Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Bielorrusia pide a la ONU y a Europa crear un frente común antiterrorista. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, así lo solicitó desde la tribuna de la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre la Lucha Antiterrorista que se celebra en Minsk y que reunió a 66 delegaciones de 55 países. La interacción de Moscú y Ulaanbaatar en el combate al terrorismo y la cooperación militar bilateral son un factor vital para la consolidación de la seguridad en Asia, afirma el presidente ruso Vladimir Putin durante su visita a Mongolia. El politólogo Farhad Ibrahimov comentó para Sputnik la advertencia de Teherán que dejará de cumplir el 5 de septiembre parte del pacto nuclear PAIC si Europa no cumple con su parte acordada. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, propuso crear un frente antiterrorista común con fuerzas de la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y otros organismos internacionales y regionales.
El líder bielorruso hizo esta declaración desde la tribuna de la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre la Lucha Antiterrorista que se celebra en Minsk, la capital de la República, los días 3 y 4 de septiembre y que reunió a 66 delegaciones de 55 países.
El terrorismo es una de las amenazas más graves y tangibles para la seguridad global, que no conoce fronteras ni límites morales. Sus víctimas son gente común y corriente, incluidos los ancianos, las mujeres y los niños. Sus métodos son crueles e inhumanos. Las tecnologías que se usan en la planificación de ataques terroristas avanzan a la misma velocidad que el progreso tecnológico mundial. Es un desafío sin parangón a la humanidad, un reto al que no puede hacer frente en solitario incluso una superpotencia.
Según Alexander Lukashenko, la creación de un frente antiterrorista unido con fuerzas de la ONU, la OSCE, la Unión Europea, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái y otras organizaciones internacionales es la única forma segura de contrarrestar con eficacia el terrorismo.
El mandatario bielorruso remarcó que su país continúa apoyando los esfuerzos de la ONU en este ámbito, fortaleciendo los contactos con otras naciones y participando en la institución de una red de coordinación para la lucha contra el terrorismo. No obstante, la escala de la actividad terrorista requiere hoy ir más allá de una organización, enfatizó.
El secretario general adjunto de la ONU, Vladimir Voronkov, quien también intervino en el foro de Minsk, llamó a involucrar a mujeres y jóvenes en la lucha contra el terrorismo.
Se necesita involucrar en la lucha antiterrorista a más actores, incluyendo a mujeres y jóvenes, que son grupos habitualmente subestimados. Es una de las recomendaciones clave del panel de alto nivel sobre cooperación digital, dijo Voronkov, quien encabeza la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU.
Voronkov exhortó a establecer una cooperación más estrecha entre los gobiernos, el sector de la tecnología y los líderes religiosos en el uso de las plataformas digitales para promover argumentos capaces de prevenir la radicalización de los grupos más vulnerables de la población. También señaló que Internet amplía las fronteras tecnológicas, pero al mismo tiempo los avances tecnológicos y digitales no solo sirven al bien de la humanidad, sino también son utilizados por grupos terroristas que hoy están más coordinados y mejor preparados que nunca.
Comentó que el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial hará que los drones pronto sean tan inteligentes que serán capaces de actuar de forma automática. Las consecuencias podrían ser impredecibles, advirtió el secretario adjunto de la ONU.
Según agregó, los terroristas todavía no tienen la posibilidad de lanzar ciberataques a gran escala contra infraestructuras de importancia crítica, pero esto puede ocurrir en el futuro próximo y las consecuencias serían exclusivamente destructivas.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Los presidentes de Rusia y de Mongolia, Vladimir Putin y Khaltma Batulga, firmaron este martes 3 de septiembre un nuevo tratado de relaciones de amistad y de asociación estratégica global entre los dos países.
La ceremonia se celebró después de las conversaciones de los líderes mantenidas en el Palacio Nacional de Ulaanbaatar, hasta donde llegó el dignatario de Rusia en visita oficial con motivo del 80º aniversario de la batalla de Jalkín Gol.
La batalla de Jalkín Gol comenzó el 11 de mayo de 1939 con la invasión de Mongolia por parte de Japón. Fue seguida de una contraofensiva soviético-mongola que concluyó el 16 de septiembre de ese mismo año con la derrota total de las fuerzas niponas.
Vladimir Putin considera la interacción de Moscú y de Ulaanbaatar en las cuestiones del combate al terrorismo y de la cooperación militar y técnica de los países un factor de suma importancia del afianzamiento de la seguridad en Asia y añadía:
Hemos conversado detalladamente sobre las perspectivas de la cooperación técnico-militar y antiterrorista entre nuestros países. Consideramos la acción conjunta en este campo un factor relevante para la consolidación de la seguridad en Asia. Valga destacar que son coincidentes o cercanas las posiciones de Rusia y de Mongolia sobre los problemas regionales e internacionales de actualidad. Nuestros países coordinan las acciones en espacios multilaterales y, sobre todo, en la ONU. Se amplía la interacción en la línea de Rusia-Mongolia-China.
Vladimir Putin puso de relieve la coincidencia o proximidad de las posturas de Moscú y Ulaanbaatar en los problemas regionales e internacionales del presente. Putin destacó que Rusia y Mongolia coordinan las acciones en escenas multilaterales que incluye la ONU. Además, amplía la acción conjunta dentro del formato de Rusia, Mongolia y China. El dignatario ruso, además, señaló:
Saludamos el deseo de Mongolia de entablar contactos de trabajo más estrechos con la Alianza Económica Euroasiática. Estimamos que tal cooperación ejercerá una influencia positiva en los lazos comerciales y de inversiones entre nuestros países, subrayaba Vladimir Putin.
Como un balance de estas conversaciones, Moscú y Ulaanbaatar suscribieron 10 convenios sobre desarrollo de la cooperación en distintos campos que comprende el combate al terrorismo, la colaboración técnica, científica, el comercio y otros. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente Hassan Rouhani dijo que Irán no planea mantener consultas bilaterales o del formato 5+1 con Washington hasta que se levanten las sanciones y seguirá reduciendo los compromisos con el pacto nuclear a menos que Europa cumpla con su parte.
Si 4+1 aprovechara la oportunidad para cumplir sus compromisos, nosotros haríamos lo mismo. Si Europa cumple una parte importante de sus obligaciones, podemos reconsiderar la reducción de nuestros compromisos o, de lo contrario, seguramente daremos el tercer paso, declaró Rouhani al intervenir en el Parlamento.
El presidente, citado por su oficina, agregó que si compran nuestro petróleo e Irán recibe el dinero, habrá otras condiciones. También mencionó que si Estados Unidos levanta todas las sanciones, podrá volver a las negociaciones 5+1 como antes.
Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif, declaró que el 5 de septiembre Teherán dejará de cumplir buena parte de sus compromisos relacionados con el pacto nuclear en caso de que los participantes europeos del acuerdo no tomen medidas hasta ese día, comunica IRIB News Agency.
El politólogo Farhad Ibrahimov comentó la declaración.
Si nosotros hablamos del pacto nuclear como tal, pues los iraníes de momento no están totalmente dispuestos a abandonar el acuerdo. A ello también se refirió el ministro de Exteriores de Irán. Según Teherán, aún es temprano para abandonar el pacto nuclear, pero tales pasos pueden ser una señal fuerte para los europeos que, por su parte, podrían probar presionar a los norteamericanos. ¿Qué fin se persigue? Washington debe prestar oídos tanto a los socios europeos como a la posición de Irán sobre el particular. Si Washington llega a advertir la determinación de Irán, pues Estados Unidos, en opinión de los iraníes, se sentará a la mesa de negociación, considera Farhad Ibrahimov.
El portavoz del gobierno de Irán, Ali Rabi, manifestó el lunes que las autoridades iraníes esperan hasta el último día las medidas de las partes del pacto nuclear de cara al cumplimiento del mismo y después, en consonancia con ello, Teherán tomará la resolución correspondiente.
Previamente, el portavoz de la Cancillería iraní, Abbas Mousavi, declaró que si Irán decide emprender una nueva etapa de recorte de los compromisos, pues la misma será más dura que la anterior.
Recordemos que un año después de la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear, Irán suspendió parte de sus compromisos en el marco del PAIC. Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. La embajada de Rusia en Gran Bretaña comentó la declaración del primer ministro Boris Johnson, definiéndola de inadmisible, puesto que comparó las acciones de la URSS en el este de Polonia en 1939 con la agresión de la Alemania nazi.
Boris Johnson publicó en Twitter el 1 de septiembre un video dedicado al 80º aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El premier señaló que mientras los polacos defendían al país de la agresión nazi, comillas, las tropas soviéticas los atacaban desde el este. Boris Johnson considera que Polonia se encontró, según expresó, entre el martillo del fascismo y el yunque del comunismo.
En el comunicado de la Embajada de Rusia se lee, citamos, en todos los debates históricos en torno a la operación militar soviética en las regiones del oriente de Polonia, resulta del todo inaceptable el planteamiento del problema, en el que las acciones de la URSS son, en los hechos, comparadas con la agresión hitleriana, dice la cita. En el comunicado se destaca además que justamente Gran Bretaña saboteó consecutivamente las propuestas de la URSS sobre la creación de una eficaz alianza antihitleriana, entre otras cosas, y concretamente para la defensa de Polonia.
En la embajada subrayaban que la mayoría abrumadora de rusos y británicos, cuando recuerdan la Segunda Guerra Mundial, rinden un homenaje a los caídos y ponen de relieve la alianza soviético-británica. Los diplomáticos lamentan que Boris Johnson hubiese optado por otro ángulo, el que afortunadamente no goza de una aceptación considerable en Gran Bretaña.
El presidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, propuso también recordar la postura de Inglaterra con respecto a hechos del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Si hay que recordar todas las acciones de Inglaterra partiendo de los años 30, es muy probable que Boris Johnson habría manifestado simplemente malestar por el desenlace de la Segunda Guerra Mundial debido a que fracasaron entonces los planes de nuestros malévolos detractores en Occidente de lucrarse a costa del territorio de Rusia. Y hoy día, con el correr de decenas de años, para ellos es deseable enmendar la historia y mostrar a todos cuán pérfida es Rusia y cuán excelentes son los demócratas liberales, aquellos que intentaron desgarrar a Rusia en los años 30, 40 y 50 y que ahora lo intentan a ojos vista. La tergiversación de la historia es un componente de toda la política de Occidente, y que continúan dirigentes como Johnson. Ello no es motivo de asombro. Nuestra tarea es ser más fuertes y recordar siempre que existe un concepto como el de la verdad histórica, concluye Vadim Kolesnichenko.
Continuamos ampliando el espacio informativo analítico El Punto. Por el lecho del mar Báltico se ha tendido ya más del 76% del gasoducto Nord Stream 2 por dos tuberías, se indica en el comunicado publicado en la página de la gasística rusa Gazprom.
Se han tendido 1.882 kilómetros de tuberías. La construcción de Nord Stream 2 continúa. La compañía rusa es la única accionista del operador de la construcción Nord Stream 2 AG.
No obstante, el avance del gasoducto hacia Alemania afronta dificultades. A ella se refirió el analista del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Igor Yushkov.
En realidad, todo lo que no tiene que ver con las aguas territoriales danesas ya ha sido construido. Una vez que los tendedores de tuberías finalizaron los trabajos en los sectores finés y ruso, debían pasar a las aguas territoriales danesas, pero Dinamarca no dio respuesta alguna en cuanto a la posibilidad del paso del gasoducto por sus aguas, ni afirmativa ni negativa. En el reino, por el momento, guardan silencio y se escudan aludiendo a la supuesta necesidad de hacer aún ciertas investigaciones y de organizar audiencias públicas, dijo Igor Yushkov.
Según él, actualmente el principal buque tendedor, Pioneering Spirit, se encuentra lejos de las costas de Estonia, hacia donde debe dirigirse para cargar tuberías y después acercarse hacia las aguas territoriales danesas y esperar la respuesta de las autoridades de Dinamarca. El experto asegura que la construcción sucesiva del gasoducto no tiene carácter técnico, sino político.
Pronto veremos en qué medida el reino de Dinamarca es un estado independiente, en qué medida puede tomar resoluciones de forma autónoma. Lo que vemos por ahora es que los norteamericanos presionan sobre Dinamarca. Le exigen dilatar lo más posible el proceso de entrega de la autorización para el tendido de las tuberías. Y el país se somete a esa exigencia, concluyó el experto. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Desde 2014, la Unión Europea destinó a Ucrania el mayor paquete de medidas de apoyo en su historia, declaró la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
En estos 5 años hemos otorgado a Ucrania el mayor paquete de apoyo en la historia de la Unión Europea, comunicó Mogherini en una conferencia de embajadores europeos. Expresó su convicción de que la ayuda prestada por la Unión Europea en gran medida contribuyó a los avances que logró Kiev desde entonces para superar la crisis nacional. El conflicto ucraniano todavía no ha terminado, pero Ucrania ha recorrido un largo camino en estos 5 años. Hoy es un país más fuerte que hace 5 años, indicó.
Mogherini subrayó que, además de la cooperación en el ámbito de la seguridad, Bruselas también invirtió inmensamente en el desarrollo humano del país. Ayudó a generar empleos, construir y reconstruir la infraestructura, así como facilitó el acceso a la Unión Europea para los ucranianos a través de la liberalización de visados, entre otras cosas.
El exministro de Transporte de Ucrania, Yevgeny Chervonenko, exgobernador de la provincia de Zaporozhye, comentando esta declaración de Mogherini, manifestó que lo había impactado sobremanera y comenzaba señalando.
Esto no es verdad. La ayuda de la Unión Europea llega como regla general en forma de créditos para los que, además, se ponen condiciones vinculantes, las que, dicho sea de paso, no pueden dejar de alertar. Pues son del tipo de nosotros les damos créditos, pero ustedes levantan la moratoria para la exportación del país de la madera cruda. Y ello, no obstante que saben perfectamente que Ucrania desarrolla su sector maderero, indicaba el politólogo. De momento, solo escucho palabras de ayuda real. Por ejemplo, cuando quisieron ayudar a Polonia, y le ayudaron, y recibió 100.000 millones de euros, los que destinaron fundamentalmente en infraestructura. Y este es el sistema circulatorio de la economía, subrayaba Yevgeny Chervonenko.
A su juicio, la dirigencia ucraniana cometió un error al enfilar en sus días por el rumbo a la integración en las estructuras occidentales y añadía.
Estoy seguro de que nuestro lugar es una neutralidad activa y lo principal son las obras y no las palabras. Lo principal es la elevación real del bienestar del país y de su gente. Y por ahora soy pesimista al respecto, señalaba Yevgeny Chervonenko.
El 30 de noviembre de 2018, la Comisión Europea aprobó la entrega de 500 millones de euros a Ucrania en el marco de un nuevo pago del programa de ayuda macrofinanciera, después de haber firmado el 14 de septiembre de 2018 un memorándum de entendimiento con el gobierno ucraniano sobre una asistencia de hasta 1.000 millones de euros en forma de préstamos a mediano y largo plazo.
Con este último pago, el volumen total de la ayuda financiera a Kiev desde 2014 asciende a 3.300 millones de euros, lo que representa el mayor monto entregado a un país que no es miembro de la Unión Europea, a través de 4 programas acordados por la Comisión Europea y el gobierno de Ucrania.
No hace mucho, el diputado del Parlamento de Italia, Matteo Bianchi, por la Liga del Norte, miembro del Comité de Relaciones Mutuas con la Unión Europea y observador por la OSCE en las elecciones en Ucrania, declaraba que va a insistir en una auditoría de toda la ayuda entregada por la Unión Europea a Ucrania. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. El titular de Exteriores de China, Wang Yi, se encuentra en conversaciones en Pyongyang, capital de Corea del Norte, del 2 al 4 de septiembre.
Un tema central son los preparativos de la visita a China del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, planeada en principio para octubre. Otro asunto es el de la coordinación de las estrategias de Pekín y de Pyongyang.
La actual visita del ministro Wang Yi es oportuna debido a que se observa una nueva etapa de incertidumbre en la situación en la península de Corea, considera el experto del Centro de Investigaciones Coreanas Konstantin Asmolov, del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia. A su juicio,
se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A ello se ha sumado la confrontación nipono-surcoreana. Además, los ejercicios militares implementados de Corea del Sur y Estados Unidos han ejercido influencia negativa en la perspectiva del diálogo de Pyongyang con Seúl. Mientras tanto, en Pyongyang desean acciones reales. Es más, aquellas que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, podría cometer perfectamente sin tomar en cuenta la opinión norteamericana, indicaba el experto.
Konstantin Asmolov discrepa de la opinión de algunos expertos acerca de la situación encallada en las relaciones entre Pyongyang y Washington y argumentaba:
no existe una situación empantanada como tal. Kim Jong-un y Donald Trump son ambos pragmáticos. Ellos entienden que es necesario resolver el problema. Caso contrario, mañana va a ser tarde. Además, ambos son conscientes de que no existe tampoco una solución ideal del problema que complazca a las dos partes. Lo ideal para Corea del Norte es el levantamiento de las sanciones y para Estados Unidos el desarme total de Corea del Norte. Pero los dos pragmáticos entienden que no se puede resolver el problema, el que, sin embargo, es posible resolver. Más aún que las dos partes declaran que el problema es complicado y se está resolviendo. Las partes han declarado una pausa al problema, sin crispar la situación, y reaccionan más tranquilamente ante algunos hechos.
Los titulares de Exteriores de China y de Corea del Norte, Wang Yi y Lee Jong-ho, convinieron en mantener estrechos contactos sobre la situación en la península de Corea y en hacer un aporte mayor al respaldo de la paz y la estabilidad regional.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Los militares británicos y franceses, emplazados en el batallón multinacional de la OTAN, acantonado en Estonia, empiezan las maniobras en el marco de los ejercicios Furious Hawk, en el polígono de Adasi, en Letonia, comunicó el Estado Mayor estonio.
Los ejercicios se prolongarán durante 2 semanas y reunirán a unos 700 militares del Reino Unido y Francia, precisa la nota. El simulacro culminará con maniobras tácticas y prácticas de tiro con fuego real que tendrán lugar la próxima semana.
En julio de 2016, durante la cumbre de Varsovia, la OTAN aprobó el despliegue rotativo de batallones multinacionales en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Los contingentes del Reino Unido y Francia, que forman parte del batallón de la OTAN, incluyen a unos 1.200 efectivos y están instalados desde abril de 2017 en la villa militar de Tapa, en el norte de Estonia. En enero de 2018, el contingente francés fue relevado por los militares de Dinamarca, que luego fueron reemplazados por los belgas. Los franceses regresaron a Estonia en abril de 2019.
En los últimos años, Rusia constató un incremento de la presencia militar de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El bloque militar justifica su ampliación por la necesidad de defenderse contra supuestas amenazas procedentes de Rusia y contener su presunta política de agresión.
Moscú afirma que las acusaciones de la OTAN carecen de fundamento, al no existir acción agresiva alguna por parte de Rusia.
El experto militar Alexander Shilin comentó las maniobras en Letonia.
Esto tiene que ver con el siguiente asunto. ¿Para qué la OTAN se vale de Europa del Este? Si escuchamos las declaraciones de representantes de la OTAN, de Estados Unidos, pues allí por doquier se habla de defensa ante Rusia. Señores, si se habla de defensa, no hay necesidad de incrementar las fuerzas. Las fuerzas se incrementan para emprender ofensivas, pero allí las palabras divergen de los hechos.
No obstante, lo más terrible, no quiera Dios, es que en caso de que estalle una guerra, las consecuencias tendrán que pagarla la población de esas repúblicas, prosigue el experto militar.
A Rusia le ponen en tales condiciones en que no le queda más remedio que responder en el acto. Y este algoritmo, cuando se emplazan grupos de choque o bases bajo la cobertura de pueblos de otros países, es terrible. Es el reflejo, por sobre todas las cosas, de la venalidad de las élites políticas de esos países. Estima Alexander Zhilin.
Continuamos ampliando el espacio, el punto. El exministro de Economía ucraniano Viktor Suslov destacó el impacto negativo del bloqueo ucraniano a la península de Crimea, a causa del cual la economía de Ucrania pierde anualmente hasta $1,000 millones.
Por lo que recuerdo, Ucrania pierde más de $300 millones en exportaciones de energía eléctrica y más de $600 millones anuales en exportaciones de productos agrícolas que suministraban granjeros de las regiones de Jersón y Nikolaev, en el sur de Ucrania, dijo Suslov a la cadena de televisión 112 Ucrania. Además, el exministro recordó los graves problemas, en particular para la central nuclear de Zaporizhia, que en noviembre de 2015 provocó la detonación en el territorio ucraniano de las líneas de alta tensión que abastecían de electricidad a la península.
El politólogo y economista Alexander Tuchak comentó la declaración.
Las pérdidas son grandes. El comercio entre Crimea y Ucrania cayó prácticamente a cero. Ucrania podría vender energía eléctrica, proveer agua y ganar dinero en la infraestructura turística de Crimea, transportando turistas y atendiendo ese proceso. Además de las pérdidas económicas, también están las ecológicas. Tras el corte de agua para Crimea, la provincia de Jersón empezó a empantanarse. Son perjuicios difíciles de calcular de inmediato. Encima están los perjuicios políticos que Ucrania se ocasiona a sí misma, al declarar que Crimea es supuestamente territorio ucraniano, pero no obstante trata a los crimeos como enemigos y procura provocarles los mayores daños posibles, dijo Alexander Dubchak.
Se hace difícil explicar cómo se puede tratar de tal manera a la población que el país considera propia, prosigue el experto.
Semejante lógica de las autoridades ucranianas, desvirtuada a partir de la Maidán, a mi juicio, no cambia incluso con el nuevo poder. Ucrania está sufriendo grandes pérdidas por la llamada conveniencia política con respecto a Donbass y Rusia. Desaparecen sectores enteros de actividad laboral. Millones de habitantes abandonan el país en busca de una vida mejor en el extranjero. A juzgar por las primeras medidas y declaraciones de las nuevas autoridades, semejante política difícilmente cambie, apuntó Alexander Dubchak.
Crimea se reincorporó a Rusia en virtud de la celebración de un referendo en abril de 2014, en el que más del 96% de sus habitantes votó a favor de esta opción. Ucrania sigue considerando a Crimea territorio provisionalmente ocupado.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.